Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 141, en el que vamos a hablar de la importancia de la velocidad en el mundo del social media. Queremos contarte cómo detectar, organizar y ejecutar una acción improvisada, que parte de una tendencia para que funcione. Y para hablar de velocidad, traigo a dos miembros del equipo de social media, posiblemente las más veloces, las guepardos del social media. Creo que hay animales más... el guepardo tiene muy buen marketing y no sé por qué, porque creo que hay animales más rápidos que el guepardo y nunca se mencionan.
Colibrí, por ejemplo.
¿El colibrí?
La gacela, ¿no?
La gacela me suena, pero luego en los documentales el guepardo siempre pilla la gacela. Entonces creo que la gacela es otra que tiene buen PR. Marta Álvarez, ¿qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
Bien, con ganas de empezar a grabar cada episodio porque siempre sueltas alguna perlita al principio y es lo que más ganas me dan de empezar.
El resto del programa ya te sobra, ¿eh?
Sí, yo ya podría cerrar chiringuito.
¿Alguna vez te habían llamado guepardo?
No, ni veloz, de hecho.
Pues sí, eres una chica veloz. Ahora hablamos de la velocidad porque la velocidad es importante algunas veces. Sheila Martín, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar en un episodio más de Jara y Sedal.
¿Te consideras una chica veloz?
Depende.
Veloz, espontánea, dicharachera, ágil, resolutiva. Son cosas que tienen que estar en el currículum de cualquiera.
Venga, todo.
Yo nunca me he encontrado un currículum donde alguien no diga que es multidisciplinar y que se adapta rápido al cambio.
Genial, y amiga de mis amigos.
Vale, hoy vamos a hablar de la velocidad. Y esto es importante, creo, en el mundo de social media. A veces, vamos a hablar de velocidad, pero en realidad también tiene que ver con agilidad, que no tiene que ser lo mismo. Es decir, no se trata de hacerlo todo muy rápido, sino de tener mecanismos internos, sobre todo dentro de la empresa y sobre todo en empresas grandes, en las que puedan pasar cosas muy rápido. Porque o te subes rápido a determinadas olas o no te subas, porque no hay nada más triste que alguien que está haciendo referencia a cosas de cuando ya han pasado. Y en el mundo del social media, además, pasan demasiado rápido, porque no hay día donde no pase algo nuevo que te implique decidir si te subes o no te subes, etcétera, etcétera. De todo eso queremos hablar hoy, de esas olas a las que subirse o no subirse. Y entonces aquí la primera pregunta sería, oye, ¿cómo sabemos que estamos ante una ola a la que nos tenemos que subir? Sheila.
Creo que más allá como de definiciones oficiales de lo que ponga en la RAE y simplemente por entendernos nosotros a lo largo del podcast, vería una ola o una oportunidad en todo aquello que surge de forma inesperada, espontánea y que puede suponer un impulso para la marca si se sabe responder correctamente. Y esos acontecimientos inesperados o espontáneos pueden ir desde que se viralice un vídeo de Bisbal saludando a sus fans con cómo están las máquinas lo primero de todo, hasta que, ojo, que voy a hacer una referencia futbolera sin ser yo nada de eso, el hecho de que unos aficionados del Valencia vuelquen insultos racistas sobre Vinicius, que esto ha traspasado el campo de fútbol, ha llegado a redes sociales en forma de debate y al final esto lo que significa es que es una de las principales conversaciones en un escenario en el que está tu marca y en el que, por lo tanto, puedes tomar la decisión de posicionarte o no. Y este ejemplo además me sirve para aclarar que oportunidad o que estas olas no tienen por qué ser sinónimo de oportunismo, que se puede utilizar este momento para posicionarte en contra del racismo y defenderlo como uno de tus valores de marca y demás, y hacerlo de forma correcta sin aprovechar la situación para dar la nota y ya está. Y luego ya aquí entraríamos en eso que decía de que puede suponer un impulso para la marca o no, si sabe responder correctamente, que tanto en el caso de Bisbal como en el de Vinicius habría debate, pero desde luego el nivel de riesgo para la reputación de la marca no es el mismo. Pero bueno, eso ya sería otra historia que en algún momento de este podcast supongo que abordaremos.
En donde estamos de acuerdo ya como de primera lección, primer consejito es, sí que como marca, seas quien seas y seas del tamaño que seas, deberías tener siempre ojos y oídos bien abiertos para entender qué está pasando a tu alrededor, que salgan más allá del calendario ongoing de toda la vida, que te puedas tener un poco la oportunidad, que te puedas dar la oportunidad como marca de salirte de tu Excel y de decir, oye, pues este es el plan que yo tengo predefinido, pero algunas veces la vida tiene otros planes y que puedas ser capaz de adaptarte a ello. Eso seguro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, 100%.
Y me gustan mucho los dos ejemplos que has puesto, porque muchas veces nos pensamos que esto de subirte a una ola es simplemente adaptar el meme de turno, ¿no? Porque con Bisbal se ve muy claro de, oye, cómo están las máquinas, lo primero de todo, pero ¿qué es lo que pasa cuando la tendencia de la conversación en redes sociales es algo que ha pasado en algún punto, en este caso en el ámbito deportivo, que traspasa al ámbito social y genera un debate? A raíz de un acontecimiento, esa marca tiene que entrar en el debate, no tiene que entrar, tiene sentido que entre o no, y de qué forma. Y son dos cosas diferentes. En la de Bisbal, ¿se ve más fácil o puedes tener el impulso más rápido de lanzarte? Porque hay pocas cosas que te puedan pasar negativas. En el otro, o tienes un poco más de cuidado o puedes... O sea, hay más problema en si no te expresas bien o en si el mensaje no está claro en el lado del este que en el otro, que es en plan a escribir de gracioso, no me ha hecho gracia. Y en el otro hay que tener cuidado con expresarse de forma correcta y no liarla. Sobre todo si no estás entre las partes implicadas, que las partes implicadas ya la han cagado bastante más allá de redes sociales además. Vale. Lo primero que hay que hacer entonces es, oye, hay una tendencia que quizá podamos aprovechar. ¿Cuál es el ejercicio que tendrían que hacer las marcas? ¿Qué herramientas o sistemas deberían incorporar de manera interna o si van con agencia, la agencia que gestiona las redes sociales, para detectar posibles oportunidades?
Bueno, para primero enterarse que estamos como ante una... O sea, sí, que puede servirnos como de oportunidad, de palanca, de tendencia, de... derivados de esto, hay que enterarse de la oportunidad. Sí que hay veces que puede estar dentro de redes, ¿vale? Pues, por ejemplo, el ejemplo que ponías ahí, la de Bisbal, si ese día te habías metido en Twitter o en TikTok, ya te habías enterado de lo que se estaba hablando, pero creo que también hay que tener los ojos abiertos en la vida en general para darnos un poco, para enterarnos de lo que se cuece. Al hilo de esto, bueno, ahora mencionaremos como algunos ejemplos, pero se me viene a la cabeza los carteles que lanzó la DGT en la campaña de Semana Santa, que aparecía pues el nombre de una persona y ponte el cinturón, Lucía, ponte el cinturón, José Luis, no corras mucho y así. Y de hecho, al hilo de esto, pudimos aprovechar nosotros desde nuestro perfil de Instagram esta tendencia porque simplemente íbamos en la carretera y... caímos en que esto se va a convertir en tendencia y también no tanto estar atento cuando algo es tendencia, sino un poco estar despierto cuando ves que es posible que se convierta en tendencia para ser como los primeros. Al hilo de esto, lo que decías tú, Jorge, de ser ágiles, ¿por qué? Porque ser... O sea, no ser ágil en este caso puede ser contraproducente porque puede ser hasta repetitivo. Si ya vienes haciendo algo o publicas algo al hilo de una tendencia o de una ola que ya se ha subido el 90% de las marcas de tu sector y como que ya no te quedan como huecos para aprovechar, creo que esto no te ayudaría nada y al final estas oportunidades u olas están para ayudarte y servir como de palanca. Aparte de todo esto, un poco el concepto general y llevar como innato el estar con los ojos abiertos, consultar Twitter y TikTok siempre, incluso con palabras clave o incluso con hashtag que sepas que hay una conversación alrededor de esto y por arrojar alguna herramienta más, Google Trends, sobre todo porque hay hitos o incluso eventos que pueden ser como pueden estar cociéndose tendencias, pues sí que siempre suelen salir de ahí pues frases célebres, memes que al día siguiente todo el mundo usa, pues los premios ídolo en el caso de los premios estos de los influencers o incluso los Oscars, en fin, pues cualquier evento un poco más que se salga de las redes sociales y que sepamos que está marcado en el calendario. Además de esto, creo que es muy importante tener clara la estrategia de la marca, ¿vale? Pues esencia de marca, tono de voz, desde los objetivos hasta pues, los territorios de contenido que se trabajan para... Porque esto creo que también te va a ayudar a ser ágil y tener esa facilidad de poder adaptar la tendencia a la marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces puede que nos pasemos de frenada, que no esté como muy dentro de nuestros valores, del tono y que no aporte nada de lo que veníamos persiguiendo con la estrategia. También es importante barajar escenarios que no sean tan beneficiosos para nosotros, ¿vale? Por aquí mencionar el ejemplo del meme de Will Smith, ¿vale? Cuando dio aquel tortazo, si eres el primero en unirte a la tendencia, luego, bueno, por recordar un poco y poner en contexto, luego, según pasaban los días, esta tendencia, pues... surgieron muchísimos debates en torno al tortazo, que bueno, ahora no son el caso, pero si te interesa, pues consúltalo porque seguro que te suena. Y si eres de los primeros en unirte a esta tendencia y no has barajado como pues, posibles escenarios o que ese acto puede verse como de otra forma y tal, puede ser lo que decía Sheila, un poco oportunismo. Entonces, bueno, por saber que al final va hilado 100% a la esencia de marca y a nuestros objetivos. Y algo que puede ayudar muchísimo, tanto si lo gestionas como de forma interna o forma externa, establecer procesos para este real time, ¿vale? Pues tener hasta incluso un límite de presupuesto, un límite de horas, aunque sea como muy aproximado, para emplear en esto. Un equipo propio para poder reaccionar rápido, saber qué filtros tiene que pasar esto para poder lanzar y poder unirnos a esta oportunidad, porque hay marcas que sí que es muy sencillo porque pues al final hay como pocas personas dentro de la empresa, es muy sencillo unirnos a la marca, a la oportunidad y no pasar apenas filtro, y hay otras que tienen que subir como muy hasta arriba hasta que el que está más arriba da el ok y cuando ya quiere volver a bajar no tiene sentido unirnos a esta ola. Entonces, bueno, también esto es bastante importante, que la persona que gestione la marca, el community, tenga integrada la estrategia al 100% sin necesidad de estar subiendo y subiendo y subiendo, que parecen esto trámites con Hacienda, básicamente.
Un saludo desde aquí a todos los inspectores de Hacienda, a los que le tenemos mucho cariño. Además, tenemos tanto cariño que no hace falta que nos veamos, porque el cariño nos dura muchísimo todavía y no hace falta verles en una temporada. Un par de cosas interesantes de todo esto que quiero que charlemos. Uno, el tema que comentaba justo ahora Marta de los procesos. Eso es lo que te da agilidad, para mí, en mi opinión. Lo que te da agilidad no es tener personas ágiles dentro, que evidentemente también, sino tener procesos ágiles. Y eso es importante, que vayan ligado de algo que es crítico para tener una buena relación con quien te lleve las redes sociales. Que me da igual que sea alguien de dentro o alguien de fuera, que alguien que esté por encima o alguien que esté por debajo. Y es el ejercicio de la confianza para delegar esto. De todas las cosas delegables, la gestión de las redes sociales tiene que ser una al 100%. No vale que tengamos que depender de 75 OKs para que salga algo, porque eso ya no es un proceso ágil. Entonces, tiene que haber un proceso que todo el mundo conozca de, oye, creemos que aquí hay algo interesante a la hora de explorarlo. Siempre tenemos los mismos pasos y los mismos mecanismos para ser ágiles, que evidentemente el mecanismo no tiene que ser, oye, mándame una fotocopia compulsada al ayuntamiento, que luego el ayuntamiento me lo pase para hacer no sé qué, que tiene que ser algo bastante más rápido. En mi opinión, lo ideal es que no haya más de dos personas implicadas, que haya una persona que pueda ejecutar de manera libre y otra que pueda utilizar un poco de filtro o de te doy feedback, que a lo mejor se nos está yendo un poco la olla, para evitar jaleos. Creo que esto ayuda muchísimo a tener agilidad, la confianza y los procesos. Y el tema de barajar escenarios no tan ok, creo que también da para otro tema chulo de conversación con el tema de Will Smith, que es, nos vamos a meter aquí y hay como diferentes vías de encarar esta tendencia. Hay una vía que es la vía de la cháchara, ¿vale? La del humor, la del chistecito, que es, oye, pues cojo el tortazo de Will Smith y hago un chiste, hago un meme, hago un gif o cualquier cosa de no me parece un tema serio como para hacer un análisis profundo y no sé qué. Y luego hay otro, que es el que se montó después, que es lo que comentaba Marta. Normalmente en redes sociales suele haber las dos versiones. Las de vengo aquí a la cháchara o las de vengo a hacer un análisis muy sesudo o porque estoy muy ofendido o porque creo que este tema es muy importante. Que puede ser el otro camino que tome la marca. De, oye, no voy a hacer el chistecito y ya está, sino que yo como marca quiero participar de una manera un poquito más profunda, por así decirlo, y hago un análisis de la reacción de Will Smith, del chiste que provoca la reacción, de si alguien tiene razón o no tiene razón, de si esto es culpa de alguien que no está presente, etcétera, etcétera, que es lo que puede pasar ahora, por ejemplo, con el caso de Vinicius, que en vez de hacer chistecito, tenga más sentido hacer un análisis profundo, si a ti te toca como marca, que es donde vamos ahora, ¿vale? Pero creo que estas dos cosas son importantes. Y el cómo sé si tiene sentido que mi marca se una o no se una, tiene que tener algunas preguntas antes. ¿Queréis decir algo antes de meternos en ese tema?
Yo, al hilo de lo que decías de la confianza, creo que también es importante que, porque muchas veces me ha, bueno, alguna vez me ha pasado que he tenido que explicar una tendencia a alguien que tenía que dar un filtro. Entonces, ahí ya llegas a un punto que o convences muy bien a la persona o no entiende cómo se está usando esa tendencia en redes sociales. Y también la confianza, tanto para, pues confío en esta persona porque tiene muy interiorizada la estrategia, como se entera de todo y sabe lo que puede aportar a la marca o no. Porque eso es importante, que al final si subes mucho para arriba, a lo mejor esa persona ni tiene TikTok, ni tiene Twitter, ni sabe cómo se puede adaptar a esta tendencia. O sea, que es importante.
O sea, eso ya sí que es el peor escenario posible. O sea, el infierno de las tendencias es que además de necesitar un ok, quien te da el ok esté totalmente fuera de todo esto. O sea, eso ya sí que... Y además eso sí que tiene que haber un ejercicio de verdad de decir, oye, si yo no sé de esto, o sea, si yo no le voy a decir al mecánico lo que tiene que hacer, ¿por qué se lo estoy diciendo a alguien de esto? Como si yo sí que me estuviera capacitado para hacer esto. O sea, que, creo que ahí hay un ejercicio más de la marca analizándose a sí misma, y a veces ni siquiera es la marca, es la persona analizándose a sí misma y decir, oye, vale, no me estoy enterando de nada, tira tú y vemos qué pasa. Y luego también está la otra parte, que ahora avanzamos un poco con el siguiente tema, la del si tiene sentido, que es quien ejecuta de verdad, cómo vas acertando y cómo no. Porque la mejor manera de ganarte la confianza de alguien es demostrando que eres eficiente y eficaz. Y entonces, tanto a lo que te has sumado como a lo que no te has sumado, funciona. Cuando no te has sumado algo, es fácil acertar porque al final no hay repercusión de ningún tipo. Nunca puedes saber lo que hubiera pasado. Pero sobre todo cuando decides meter el pie en determinados charcos, el conseguir una buena reacción creo que sí que te da un punto de confianza para la próxima vez tener que ir luchando cada vez menos. Y aquí es importante también responder bien a la pregunta de si tiene sentido que una marca se una o no se una. ¿Cómo hacemos esto, Sheila? Porque vamos a dar como determinadas preguntas que hay que pasar que pueden servir de filtros, pero yo querría también que me dijeras si al final del todo esto no va más de intuición barra experiencia, más allá de las preguntas que tú te puedas hacer.
Ya te hago el spoiler de que hay mucho de intuición y de instinto social media, o como quieras llamarlo, que de cosas racionales, que también tienen que influir de alguna forma. Lo ideal, idealísimo, sería lo que decía Marta, que haya como procesos súper acotados, que aunque se nos escapen algunos escenarios de ejemplo y demás, va a ayudar mucho a agilizar el tomar la decisión, pero como en la vida real muy pocas veces existen estos procesos y aunque existan, quieras o no, en el momento va a tener que haber sí o sí unos momentos de pensar y decidir, creo que como cosas principales que nos podemos preguntar para intentar eso, ser como lo más racionales posibles, es... si mover ficha ante X cosa está alineado con los valores, con la personalidad y con el tono de la marca. Y esto sin ni siquiera valorar si lo que haríamos sería publicar un post o una super colaboración con un creador de contenido. Simplemente pensar, si mi marca fuese una persona, haría un comentario sobre esto en sus grupos de WhatsApp. Y si es que no, aquí yo ya descartaría. Porque si ni siquiera en un ámbito privado, como en un grupo de WhatsApp, darías ese paso, ya creo que poco sentido tiene seguir avanzando. Si te has respondido que sí, puedes preguntarte si esa persona que es tu marca lo compartiría en stories, por ejemplo, teniendo en cuenta que le siguen personas que no conoce. Y aquí sí consideramos que es correcto traspasar esa barrera de puedo pronunciarme públicamente sobre esto, entonces ya puede llegar el momento de preguntarnos cómo nos pronunciamos o diciendo que, por poner un ejemplo, comentabais antes la diferencia de el meme o el aportar un aprendizaje o un análisis un poco más desarrollado. En el caso de la sesión de Shakira y Bizarrap, con todo ese boom, que fue una cuestión de horas, desde Marketing Paradise, por ejemplo, teníamos dos opciones. De primeras, o tirar de meme, que es lo que estaba haciendo la mayoría, o hacer un contenido extrayendo aprendizajes, que fue por donde tiramos. Y de aquí creo que sale otra cosa, otra pregunta que nos puede servir para tomar la decisión, que es pensar que si las redes sociales ya están repletas de gente hablando de este tema, de marcas, de perfiles, de influencers, de absolutamente todo, si hay algo nuevo que pueda aportar desde mi perfil, y entre esas cosas nuevas que pueda aportar, cuál va a ser la más diferente para mí como marca y la más valiosa para mi comunidad también, la que más impacto pueda generar y la que más recorrido me pueda dar. Y, por supuesto, si se trata de temas sociales que mencionábamos antes, aquí, por mucho que vaya con nuestros valores y que lo tengamos aparentemente muy claro desde el principio, sí que me haría muchas veces de verdad la pregunta de si lo que tengo que decir puede ayudar a alguien o va a cambiar algo. Y si es que no, a callar y no meter ruido, que si de verdad el racismo o el feminismo o la conciencia ecológica o lo que sea es uno de tus valores y lo quieres expresar de verdad en algún momento, encontrarás la forma de demostrarlo sin que tenga que ser tal día a tal hora y con un post, con una frase o con un lacito.
Fua, a ver, voy a ordenar mi cabeza, porque a medida que masticábamos esto, voy a traer varias cosas encima de la mesa y buscamos si llegamos a alguna conclusión, ¿vale?
Venga.
Creo que es importante el si tiene sentido o no tiene sentido, eso seguro, y luego importa bastante como el cómo lo afrontes. Con el ejemplo de Shakira y Bizarrap, se ve fácil porque nadie tiene como valor el respeto a Shakira, ¿vale? O como valor el respeto a Bizarrap. Entonces, puedes hacer el chistecito y nadie va, no hay unas consecuencias sociales importantes a decir que o la canción es una mierda, o que Shakira es una despechada, o que Shakira es la puta jefa, ¿vale? Todo eso, pues genial. Uno tiene la opinión y esto dura lo que dura, y en una semana pues hablamos de otra cosa y listo. Ahora, cuando nos metemos en otras cosas con más pozos y más importantes, no creo que muchas empresas tengan en su top 5 de valores el no somos racistas. Pero eso no significa que la empresa sea racista. Es decir, puedes tener un montón de características o de atributos como valores, o sea, como empresa, igual que lo puedes tener como persona. Tú no vas, tú no te presentas a alguien, hola, soy Sheila Martín, soy antirracista, ¿vale? Hola, soy Sheila Martín, soy inclusiva. Nadie va así por la calle, ¿vale? No sé que seas el Joker, nadie va así por la calle. Pero no significa que seas lo contrario, ¿vale? Por no mostrarlo. Entonces, como seguramente el 99% de las empresas de este país no sean racistas, podríamos deducir, por lo tanto, que tenemos el pie de me voy a meter en esto porque no soy racista y entonces quiero meterme en esto para señalar o construir sobre esto, concienciar o cualquier objetivo que me pueda plantear. Creo que hay que tener cuidado cuando nos metemos en cosas tan generales como el racismo, ¿vale? Y a la vez, me hago una pregunta que es si las marcas tienen el deber de dar lecciones a los consumidores. Es decir, al final del día, todo esto suele terminar en el mismo sitio, que es que una marca necesita generar negocio para sobrevivir. Y si te va a ayudar a generar negocio, genial. Si no te va a ayudar a generar negocio, también genial, pero suele ir después, ¿vale? Y no tengo respuesta, ¿eh? Tengo más la pregunta de entender, porque creo que va muy relacionado con todo esto, si las empresas como actor social que somos, necesitamos influir de alguna manera, o las empresas como actor económico que somos también, tenemos que callarnos y dedicarnos a lo que tenga que ver con nosotros en un montón de temas que son importantes para la sociedad en la que la empresa participa, pero que no influye directamente en nuestra marca ni en nuestros productos. Eso es lo que ahora mismo me ronda la cabeza y no tendría respuesta.
Yo creo que una marca no tiene la obligación de, igual que no la tiene, por ejemplo, un influencer, y creo que las expectativas que puedas poner en una marca o en un influencer para que se pronuncien respecto a X cosas son cosa tuya, si has puesto unas expectativas que luego no se cumplen, son tu responsabilidad, pero... y que por supuesto antes de pronunciarte, aunque no seas racista o aunque seas muy inclusivo, lo que sea, es lo que decía, mejor cállate, no hace falta que demuestres que lo eres haciendo una aportación absurda, pero me gusta pensar que vivo en una sociedad en la que las, igual más las marcas que las empresas, que la empresa a lo mejor sí puede ser como estar asociado a la parte económica y ya está, pero sí me gusta pensar que las marcas en las que confío y que en las que se mueve mucho dinero y que tienen cierta influencia en la sociedad o en nuestro día a día, tienen cierta responsabilidad con según qué valores. Y lo que digo, no es, tienen la obligación de demostrarlos, pero sí que creo que marca mucho la diferencia en la confianza o en la relación sólida que puedan construir con su comunidad el que en ciertos momentos se posicionen o desarrollen X acciones que, pues eso, que refuercen sus valores.
Marta.
Yo iba a decir algo muy parecido, que no es que tenga obligación de demostrar sus valores, pero me apuesto lo que quieras, que bueno, una cosa, partimos del punto de una marca con presencia en redes sociales ya ha comunicado de alguna forma sus valores. Entonces, el no hacerlo ante una ola o tendencia y hacer como lo opuesto, sí que me parece que aquí hay un error. O sea, creo que sí que tiene obligación de reafirmarse en los valores cuando ya se han demostrado, ya se han sí, comunicado, y la comunidad que tienes ya pues los ha asociado como pues parte de ella misma, de la marca y demás.
Creo que daría para más. Voy a tirar para no zamparnos el programa. Porque en realidad no es que esté en desacuerdo con vosotras, pero a la vez, por traer el ejemplo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, no se me ocurre una empresa no racista que deba hacer ningún tipo de valoración, análisis o construcción del tema de Vinicius, por traerlo a lo que tenemos hoy encima de la mesa. Es decir, ¿qué tipo de empresa, con qué tipo de valores, con qué tipo de sector, con qué tipo de público tiene que salir ahora a hacer un análisis, a dar, entre comillas, la opinión de la empresa? Que buena suerte con lo que sea eso, porque va a ser la opinión de una, dos, tres personas, ni siquiera va a ser la de la empresa. Es que podría ser una empresa para la que trabaje el imbécil que le gritó a Vinicius, perfectamente, podría ser la misma empresa. O sea, que buena suerte con eso, que tuviera que meterse en esto, que tuviera algo que decir, o sea, que tuviera la reputación y la autoridad como para meterse en esto, siendo una empresa. O porque se ve claro, muy claro, con un organismo oficial. Es así, tienen que decir muchas cosas. Están diciendo mucha memez. De paso, pero una empresa privada que tiene unos objetivos concretos y unos valores concretos que seguramente sean estos, ¿cómo participa en esto? O sea, cuando se hacen las preguntas del CM, ¿cuáles tienen que ser las respuestas como para que de verdad tenga sentido meterse en algo así?
Es que a lo mejor, o sea, aquí estamos ya en el cómo, y a lo mejor ese momento para demostrar su valor antirracista no es este, no es el momento en el que hay una oleada de conversación porque está bien ahí en la movida de Vinicius y no sé cuántos, y a lo mejor el momento de la marca es otro en el que lo puede hacer, pues lo que decía, de forma menos obligatoria o algo, o por así decirlo, o menos, con menos presión, porque se espere que la marca se va a posicionar con un post de no sé cuántos. Y además es que creo que justamente estos momentos cuanto más quieres demostrar tus valores o si de verdad quieres posicionar, estos momentos creo que son más complicados para poder aportar algo de verdad y salirte un poco de lo que ya se está comentando, que hacerlo con, yo qué sé, X, a lo mejor no tiene que ser puramente las redes sociales, pero que haya otras acciones que lo demuestren, sin necesidad de que sea un post de a tope con Vinicius o lo ya. Que...
sí se me ha ocurrido, he seguido pensando y se me han ocurrido marcas que sí deberían entrar a esto para ser como un actor participante. Otro club de fútbol de la liga que sí que salga y que diga, oye, esto lo señalamos, incluso una peña valencianista que tenga otro sector en el estadio y que diga, oye, los 5 partidos que nos han echado con la grada está cerrada, genial, estamos muy de acuerdo con que se nos sancione a nosotros mismos por lo que ha pasado en esa grada concreta, que es lo que no ha hecho el Valencia, que ha ido a condenar y a recurrir la sanción que le han puesto de 5 partidos de tal y no sé qué. Entonces cualquier otro equipo, cualquier otro actor que funcione en el mundo del fútbol, creo que sí que está con la autoridad necesaria como para salir y decir, oye, esto ha sido asqueroso y no lo queremos en un mundo en el que nosotros trabajamos como actor del fútbol. Véase eso, véase asociación de árbitros, véase asociación de futbolistas, cualquier actor que sí que incluye, que puede ser una marca directamente, incluso un propio futbolista también que es una marca, debería salir y decir, oye, esto es asqueroso y deberíamos tomar medidas. Creo que en ese sentido sí que igual puede tener sentido, que yo me estaba yendo a Electrics, ¿sabes?
O cualquier tipo de marca relacionada con el fútbol o con el mundo del deporte en general, creo que me chirrería bastante poco, aunque venda, yo qué sé, balones. O...
Sí, 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 eso es verdad. Un e-commerce de productos de fútbol tendría que haber salido y no tendría que haber salido, pero que sí que se podría haber hecho el ejercicio de, oye, creemos que aquí a lo mejor sí que tiene sentido que nosotros salgamos y luego hay que ver el cómo y acertar con el cómo más allá de señalar y ya está, porque creo que señalar es el más básico, pero a lo mejor podemos hacer algo más. Y hacer alguna acción un poco que pueda encajar con nuestros valores y tal, y que pueda tener sentido más allá de 2x1 en camisetas de Vinicius, ¿vale? Que eso no es subirse una ola, eso se hace el ridículo. Hay que tener cuidado, que a veces la línea del ridículo es fina. Vale, ¿qué errores? Errores al aprovechar estas oportunidades. Hablemos justo de esto. 2x1 en camisetas de Vinicius, a lo mejor no toca. Marta, ¿qué errores debemos tener en cuenta para no cometer cuando nos metemos en estos líos?
Como un poco idea general, yo diría que cuando tengas como un poco la idea de contenido o incluso el contenido, pensar antes de lanzarlo si esto lo hubieras adaptado, aunque la tendencia no se hubiera dado, ¿vale? Si a lo mejor pues aplicado a otro formato o en otro momento lo hubieras publicado algo similar, ¿vale? Eso como no caer en los grandes errores, ¿vale? Que creo que muchas marcas no piensan en esto antes de cometerlos. Bueno, los estábamos comentando durante todo el episodio. Pues pasarse de frenada y de gracioso porque nos alejamos de nuestro tono, de nuestros valores y al final, sí, como yo digo a veces, si escupes para arriba te cae a ti directamente. Muchas veces el pasarnos de frenada y el querer sumarnos a todo puede venirnos bastante mal. El no lograr adaptar la tendencia al 100%, ¿vale? Con algo de, pues con alguna categoría de contenido que estemos trabajando y simplemente limitarnos a mencionar la tendencia. Esto ha pasado mucho con el cómo están las máquinas de Bisbal, que a veces tuvieras un contenido y es como, vale, sí, se ha sumado a la tendencia. Ahora te pongo un pin por haber mencionado lo que han mencionado todas las marcas, pero no has aportado nada nuevo. También tardar en reaccionar por el exceso de filtros, digamos, en muchas empresas, en muchas marcas, y inspirarse demasiado en los demás porque al final no sabes cómo adaptar esto a tu marca, miras a la competencia que está haciendo, lo quieres hacer similar, no aportas nada y se queda pues en mencionar la tendencia y en no centrarte en tu estrategia, sino centrarte en la tendencia, que creo que es como el error general y del que pues podemos partir. Y lo que decía al principio, el darnos cuenta que hemos metido una tendencia con calzador en un contenido puede evitarnos como pues varios sustos, crisis incluso de reputación y demás. O sea que cuidado con esto.
Vale, chicas. ¿Algo más que os gustaría añadir, comentar de todo esto?
Que ojo, cuidado. que se ponga en este episodio cuando salga el meme o la tendencia de turno.
O sea, mañana mismo saldrá una. Sí, da igual cuando escuches esto.
Yo añadiría que en el 80% de los temas hay que ser un poco valiente y explorar. Y no juzgar que nos metemos o no nos metemos en días de en función de cómo haya salido la acción anterior. Es decir, que no hay garantía ni de éxito ni de fracaso de la nueva oportunidad que ha salido y de cómo vayas a entrar en función de lo que haya pasado antes. La has podido cagar en la anterior y eso no significa que la vayas a cagar en la siguiente. Porque lo que puede pasar con esto es que abras un poquito la puerta, que en cuanto metes la cabeza en las dos primeras te dan un tortazo y dices, hombre, pues ya no voy a meter más la cabeza porque me he llevado tortazos. Creo que hay que intentar siempre tener un pelín de valentía, que no significa ser un trastornado. O sea, que pues, significa ser valiente y que tenga sentido y tal, pero cuando tenga sentido... O sea, si hemos decidido que la oportunidad tiene sentido, para mí siempre tiene que ser un pa'lante y ver qué pasa, ¿no?
Y valiente, sí, y valiente puede ser fiarte de tu intuición, lo que estábamos hablando antes. Yo recuerdo una tendencia que ya estaba, o sea, que nos, bueno, con una marca nos unimos a la tendencia, la adaptamos, hicimos la creatividad, estaba yo ya con el botón para publicar y fue un momento que dije, mira, creo que no. Y al final, bueno, no voy a contar la historia porque es muy larga, pero al final se dio la vuelta y luego me alegré de no haber dado a publicar. O sea, que cuidado, que aunque sea tarde, pero el filtro y el pensar y el fiarte de lo que, de un poco de tu experiencia y lo que opinas, siempre viene bien, la verdad.
Muy bien, pues gracias Marta, gracias Seile, no conozco gacelas ni guepardas más veloces y ágiles que vosotras. ¿Estáis listas para cualquier gincana?
Guau, wow, eso me ha gustado más porque las gincanas sí que me gustan más.
Las gincanas son muy divertidas. ¿Y el que no te gustaba? ¿La sabana?
Sí, por ejemplo, los animales, podría decir.
¿Odias los animales?
No, no odio el día del animal.
Eres.
¿Qué necesidad tienen las personas de reafirmarse con sus valores?
Vale, para el programa que viene. Gracias, oyente, por escucharnos una semana más. Animarte, por supuesto, a que si no lo has hecho ya te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Y nos escuchamos y nos vemos en YouTube la semana que viene.